Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior, conocimos de cerca el trabajo en el Observatorio Astronómico de Jabal Hamre y viajamos al Antiguo Egipto para descubrir un hallazgo inesperado. Esta semana hablaremos del impacto medioambiental de los microplásticos. ¿Quieres saber más? Soy Clara López Nieto y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscelaneous conoceremos todos los detalles de la caída del cohete espacial chino. En planos paralelos, entrevistaremos a John, activista y cofundador de BuzzBrand, sobre los microplásticos. Y en busca del vuelo 19, hablaremos sobre la prohibición de la matriculación de coches de diésel, gasolina e híbridos a partir de 2040. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, de la mano de Laura Borao y David Ocon.
Cuaderno de bitácora.
Los tres campus de la Universidad de Zaragoza acogen hasta 56 especies de aves diferentes y más de 6.400 ejemplares, según el Programa de Seguimiento de Aves Urbanas de la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife y el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales.
La especie que más abunda es el estornino negro, con 553 registros, seguido de la paloma doméstica, el gorrión común, la paloma torcaz y la tórtola turca.
Un estudio del Grupo de Investigación GENUS de la Universidad de Zaragoza y del IIS Aragón afirman que el 40% de los niños y el 50% de los adolescentes consumen al menos una porción de 250 ml de bebida azucarada al día.
Más del 70% de los 167 encuestados no cumplen con las recomendaciones de ingesta de líquidos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.
La Cátedra de Fundación Caja Rural de Aragón de la Universidad de Zaragoza ha organizado el noveno curso de Agroecología, Ecología Política y Desarrollo Rural, dedicado al análisis de buenas prácticas y experiencias puestas en marcha en la comunidad en materia de investigación de la producción agroalimentaria.
El curso se desarrollará en dos sesiones, el 13 y el 20 de mayo. La actividad es gratuita y los alumnos interesados deben automatricularse en el anillo digital docente.
El cohete chino ha logrado la atención mundial esta pasada semana, cuando se acercaba vertiginosamente a la Tierra. ¿Qué ha ocurrido finalmente? Te lo contamos en Miscelaneous, de la mano de Clara López y Laura Borao.
Miscelaneous.
La semana pasada saltó la alarma. En larga marcha 5B, un cohete gigantesco chino, estaba a punto de reentrar en la atmósfera de forma descontrolada. Finalmente, los restos del cohete chocaron sin control en el Océano Índico, cerca de India y Sri Lanka. ¿Qué consecuencias creen nuestros oyentes que podría haber traído que hubiese caído en una zona habitada?
Pues yo pienso que el cohete podía haber caído perfectamente en una zona habitada y podía haber matado a gente. Pero dudo que eso hubiera tenido repercusiones a nivel de sanciones contra China, porque, por ejemplo, con el coronavirus también salió por una negligencia de las autoridades chinas y ahí seguimos a día de hoy. Así que no creo que hubiera derivado en ningún tipo de enfrentamiento a nivel internacional con China.
Si este cohete chino hubiera caído en una zona habitada, creo que ahora estaríamos hablando de una catástrofe mundial, porque miles y miles de personas habrían perdido la vida. Y en caso de que se hubiera podido determinar que iba a caer en una zona habitada y se hubiera podido evacuar a la población, toda esa gente se hubiera quedado sin un hogar, sin sus casas, sin pertenencias, y estamos hablando en una zona del mundo que no es precisamente rica para poder reconstruirse rápidamente.
Supongo que tampoco hubiera pasado nada grave porque realmente eran trozos de metal y al fin y al cabo tampoco son tan grandes. Como mucho sí que podía haber dado algún daño personal a alguna persona, por ejemplo, pero realmente las posibilidades yo creo que hubieran sido muy pequeñas. No creo que hubiera pasado tampoco nada grave.
Hubiera caído en población civil, hubiera sido un desastre, pero aparte de eso, no hubiera pasado mucho. Internacionalmente, aparte de las tensiones del momento, no creo que hubiera llegado a escalar a nada más. El gobierno chino, como mucho, pediría perdón, se darían las condolencias y ya está. Lo máximo que podría haber que pase es que se propongan unas nuevas, unos nuevos mínimos de seguridad para que algo no pase así otra vez, pero seguramente ni siquiera los respeten. Entonces, no hubiera pasado nada realmente.
La etapa central del cohete contaba con 33 metros de altura, 5 metros de ancho y más de 20 toneladas. No es de esperar que el objeto levantase preocupaciones, siendo el sexto objeto más grande que ha reentrado en la atmósfera sin control.
No es lo habitual. Generalmente, las etapas de los cohetes que vuelven a la Tierra lo hacen con total control. Para esto, cuentan con un extra de impulso que permite a los técnicos decidir cuándo va a volver a entrar a la atmósfera. Así, se controla que caigan en mitad del océano y lejos de la humanidad. No ha sido este el caso de Larga Marcha 5B, pero por suerte sí el resultado.
La Agencia Espacial China ha recibido numerosas críticas por su mala gestión, entre ellas la de Bill Nelson, el máximo responsable de la NASA, que hizo público un comunicado en el que alegaba que China no estaba cumpliendo con los estándares responsables con respecto a su basura espacial y que es fundamental actuar de manera responsable y transparente en el espacio para garantizar la seguridad, la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio exterior.
Además, aunque no haya una normativa internacional por la que regirse, generalmente se diseñan sistemas de control de reentrada a la Tierra, que permiten establecer una trayectoria. Esto se aplica en objetos de más de 5 toneladas. El Larga Marcha 5B pesaba más de 20. Los microplásticos se han convertido en uno de los mayores retos medioambientales del siglo XXI. ¿Te has preguntado qué impacto tienen en el medio ambiente? Atentos a Planos Paralelos, de la mano de Laura Borau.
Hoy tenemos con nosotros a John, activista y cofundador de BuzzBrand, un proyecto de moda sostenible. Buenos días, John.
Buenos días, Laura, ¿qué tal?
En primer lugar, ¿podrías explicar a nuestros oyentes qué son los microplásticos?
Vale, bueno, los microplásticos son plásticos pequeños, como lo dice la palabra, ¿no? Que realmente es un problema muy grande porque muchos de ellos no los podemos ver, entonces se convierte en una amenaza invisible. Y bueno, muchos microplásticos también surgen de una manera que desconocemos. Por ejemplo, en la lavadora, cada vez que lavamos una prenda hecha por poliéster, se sueltan muchísimos microplásticos que acaban directamente en el mar. Entonces, hay algunas informaciones que desconocemos, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta a la hora de proteger el medio ambiente y salvar los océanos.
La mayoría de los microplásticos proceden de los neumáticos de coches, pero gran parte también viene de la agricultura y del mar. ¿Por qué?
Bueno, el 46%, según un estudio de World Cleanup, el 46% de los plásticos que hoy en día podemos encontrar en el mar provienen de la industria pesquera, es decir, se hizo un estudio en la isla de plástico del Océano Pacífico y ahí se concluyó que el 46% eran redes de pesca. Esto supuso también que el más de la mitad de los residuos que podemos encontrar en el mar provienen de esta industria, ¿no? De las redes de pesca y de la industria pesquera. Entonces, bueno, nos damos cuenta de que nuestro consumo de pescado también puede influir a la hora de proteger los océanos y a la hora de conservarlos. Y obviamente, pues todos estos plásticos acaban siendo microplásticos, algunos desgraciadamente no, porque obviamente las redes de pesca fantasma también son una amenaza muy grande para la vida de los cetáceos y también tortugas y especies de tiburones. Entonces, no solo estamos contaminando los mares, sino estamos destruyendo la fauna y la flora marinos.
¿Por qué a los seres humanos nos interesa conservar esta fauna marina?
Bueno, básicamente porque simplemente tenemos que, no sé, bucear, ir a cualquier sitio y bajar unos metros para ver que es increíble el paisaje que se esconde detrás de los mares. Y básicamente también porque el 80%, casi entre el 50 y el 85% del oxígeno proviene de los mares y los océanos, ¿no? Que muchas veces decimos que el Amazonas es el pulmón de nuestro planeta y en realidad no es así, son los océanos que nos aportan muchísimo oxígeno y son esenciales para, bueno, pues para conseguir hacer frente a esta crisis climática que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos, sin océano no habrá ni tierra, ni habrá vida, ni nada, así que eso lo tenemos que tener en cuenta.
¿Podrías explicarnos qué es una lluvia de plástico?
Muchas veces los plásticos no solo terminan en el mar, sino también terminan en el aire, ¿no? Es una partícula tan pequeña que al final pues, se queda en la atmósfera. Cuando llueve, pues entrará en nuestra cadena trófica y nos afectará directamente a nosotros, ¿no? Entonces, sí que he escuchado que también en países como India, pues con el polvo que se levanta, incluye también, hay un montón de microplásticos, y en el aire también hay un estudio que dice que en el aire también se han detectado microplásticos, ¿no? Que al final terminamos respirando nosotros. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos mal al planeta nos lo devuelve enseguida.
¿Y cómo crees que ha afectado el COVID-19 al tema de los microplásticos?
Bueno, el COVID-19 ha sido un problema para la crisis climática en general, básicamente porque solo se ha hablado de eso y hemos dejado a un lado otro problemón que va a ser dentro de poco y que lo está siendo para muchísimas personas. Y obviamente, pues no sé, pensábamos que íbamos a salir de la cuarentena concienciados, un poco valorando más el medio ambiente, los animales, el planeta y las personas, pero la cuestión es que hemos vuelto de la misma manera, echando mascarillas por todos los lados y haciendo que creemos todavía más contaminación, ¿no? Y por ejemplo, los plásticos de un solo uso, pues obviamente se han aumentado el consumo y la producción, y eso afecta directamente a que cada vez tengamos menos recursos y cada vez que los recursos que tengamos pues estén más contaminados y los espacios naturales que tengamos alrededor pues cada vez estén menos limpios y que nos cueste más conservarlos.
¿Es preferible explorar métodos de degradación del plástico o buscar materiales alternativos a él?
Creo que es preferible buscar alternativas al plástico, ya que estamos hablando de un recurso finito. El petróleo es un recurso finito que necesitamos para cosas muy obvias como, por ejemplo, la sanidad, ¿no? O sea, no podemos sustituir el plástico de la sanidad, no podemos poner cristales cuando necesitamos utilizar plástico, ¿no? Entonces, hay algunos casos, decir que el plástico es malo es ser capacitista, porque en realidad no estamos teniendo en cuenta a las personas más vulnerables o las personas que tienen alguna enfermedad que necesitan plásticos porque la medicina necesita plásticos, ¿no? Entonces, utilicemos esos pocos recursos que tengamos para cosas que realmente necesitamos. No tiene sentido que pongamos un plátano dentro de un albal si el plátano tiene su propia manera de protegerse, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que siempre creo que es la mejor opción es conseguir una alternativa, y muchas veces la alternativa es no utilizar nada, ¿no? Y acercarnos poco a poco al zero waste. Entonces, bueno, creo que el plástico necesitamos, para vivir necesitamos, y sobre todo en centros médicos y para algunas otras cosas que fijo que también necesitamos, y lo que tenemos que hacer es aprovechar esos pocos recursos que tengamos para conseguir para dirigir o para producir productos que realmente nos van a servir.
¿Y crees que acceder a alternativas de la producción de plástico es un privilegio de los países ricos?
Sí, yo creo que sí, la verdad, porque obviamente el zero waste, en el caso de, por ejemplo, en Bangladesh, pues yo que estaba en Bangladesh, pues obviamente muchas personas no utilizan nada, ¿no? No utilizan a la hora de hacer la compra, pues no utilizan ningún recurso, ninguna bolsa de plástico para hacer sus compras, simplemente pues lo hacen de una manera tradicional, ¿no? Pero muchas veces pues es complicado conseguir productos zero waste incluso en la sociedad occidental, ¿no? Que pues eso, algunas veces pues vale muchísimo más y requiere mucho esfuerzo. Yo creo que el privilegio no es consumir cero plástico, sino el privilegio es ese acceso a la información y ese acceso a esos, digamos, Sí, al acceso a la información, digamos, de alguna manera, de cómo conseguimos un producto sin plástico y el tiempo, ¿no? Que no todo el mundo tiene tiempo, ya que, bueno, pues obviamente tenemos muchísimos problemas en nuestro día a día y esto requiere muchísimo tiempo. Yo creo que eso sí que se convierte en un privilegio.
Una persona que escucha esta entrevista y que quiere cambiar sus hábitos respecto al plástico, ¿qué puede hacer para reducir sus emisiones?
Obviamente podemos hacer muchísimas cosas para acercarnos a un estilo de vida zero waste y obviamente pues la mejor manera es, yo creo que la mejor manera es como siguiendo cuentas que nos inspiran, que es una fuente de información y conciencia diaria y que nos van a ayudar a que en nuestro día a día eso esté presente, como por ejemplo puede ser Ali Bispo, que es una persona que está hablando todo el rato de eso y la verdad es que yo he aprendido un montón con ella. Y hay un montón de cuentas más en Instagram que nos ayudarán a ser conscientes, ¿no? Y yo creo que ese es el primer paso a la hora de conseguir que reduzcamos nuestra huella de contaminación plástica y nuestras emisiones, ¿no? Pero bueno, también hay estudios que dicen que por ejemplo, la bolsa de Babel es mucho más contaminante, ¿no? Entonces, lo ideal es utilizar una bolsa de algodón que pues eso, que lo podamos utilizar pues miles de veces y que podamos ir a hacer la compra pues miles de veces con ella. Y eso es lo que nos tenemos que acercar, ¿no? De intentar reducir nuestro consumo y tratar de concienciarnos poco a poco, porque ya que una vez estemos concienciados realmente, el cambio viene, o sea, es mucho más fácil. El cambio es mucho más fácil porque sabes cuál es tu porqué de hacer las cosas. Y ese porqué es esencial a la hora de hacer cualquier cosa, incluido ser parte del cambio.
...2040 ha sido el año establecido como fecha límite para matricular a los vehículos diésel, gasolina o híbridos, con el objetivo de lograr en 2050 que el parque automovilístico español no emita CO2... Más información en Busca del Vuelo 19, de la mano de David Docón y Clara López.
En Busca del Vuelo 19.
España dejará de matricular a partir del 2040 los turismos y las furgonetas diésel, de gasolina e híbridos. Queda libres los que se muevan mediante una tecnología 100% limpia. Estos cambios se especifican en la propuesta de ley de cambio climático y transición energética.
Cambiará totalmente el parque automovilístico del país. Sin embargo, han puesto un amplio plazo para que los concesionarios se ajusten a la normativa. El gobierno busca las aportaciones de los ayuntamientos y de las comunidades.
Esta medida se adhiera al Acuerdo de París, donde se especifica que no debe circular en 2050 ningún turismo o furgoneta que expulse CO2. Este pacto planifica cero emisiones en la segunda mitad del siglo.
Esta propuesta de ley legisla también a más corto plazo. Primero, las gasolineras deberán poseer puntos de recarga para coches eléctricos. En segundo lugar, el 70% de la electricidad del sistema eléctrico debe provenir de energías renovables en 2030.
También obligarán a los municipios de más de 50.000 habitantes a limitar zonas de bajas emisiones. La fecha límite se encuentra en 2023. Con todo este cambio, se espera disminuir un 20% las emisiones de CO2 respecto al año 1990.
Aún se regula más en temas como los hidrocarburos, subsidios y el régimen fiscal. Ahora queda ver cómo va mutando hasta que se apruebe en el Parlamento. Enlazado a esto, se está desarrollando para diciembre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.